A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Estamos aquí en FM Radio Amadeus 91.1, 19 horas clavadas en punto, 13 grados 5, fresquito y húmedo también en la ciudad de Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Damos comienzo formal a nuestro programa semanal, todos los miércoles de 19 a 20 horas. Y rápidamente voy a pasar a saludar a mis compañeros presentes aquí en el estudio mayor de la radio y además para que anuncien, vayamos anunciando, los medios de contacto con el programa y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Buenas tardes, doctor Gustavo Griffi.
¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Jorge Resqui Pizarro, doctor Héctor Breckman, saludos a los oyentes, pero yo no pienso hablar si usted no me dice qué número de programa es.
63, es la emisión número 63 de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal en el segundo año del ciclo.
Ahora me quedo más tranquilo. Bueno, vamos a dar entonces los medios de contacto con el programa. Previo saludo al doctor Sebastián Areitio, que no lo tenemos presente, pero creo que tendremos al doctor Hugo Millón en línea.
Está ahí, está en el limbo telemático para ver si va a entrar o no en la emisión de hoy.
Muy bien. Medios de contacto con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Nuestra página web www.forodeabogadosph.com.ar. Nuestro mail forodeabogadosph@gmail.com. Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram, @forodeabogadosph. Recordamos también las líneas directas del programa, 4300-0114 y el 50-31-9801.
¿Después pasamos el WhatsApp también?
Después pasamos el WhatsApp.
Perfecto. También pueden escuchar por la aplicación de la radio, por Amadeus, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de los dos sistemas, que se escucha perfectamente bien, y también por www.radioamadeus.com.ar, allí pueden escuchar online y también revivir o escuchar por primera vez todos los programas desde hace un año, no todos los programas del ciclo, sino son 52, me parece, con este, que se encuentran ya guardados y aparecerá este a partir de las 8 de la noche por la magia de las manos de Ricardo Piñero, a quien saludamos estrechamente y felicitamos por la performance deportiva del fin de semana. Por lo tanto, ahí van a poder escuchar todos los programas, decíamos, de un año a esta parte, cliqueando la ventana de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Doctor Héctor Breckman, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Gustavo, a la amable audiencia. Buenas tardes y un saludo muy especial para Hugo y Sebastián, que no nos acompañan hoy, con todo afecto.
Muy bien. Tenemos una noticia de importancia, ¿verdad,
doctor? Antes de largar el tema que nos convoca habitualmente como tema central, si le parece, doctor, vamos a dar la buena noticia por un lado, la mala noticia por el otro, no sé. Bueno, la noticia.
Una moneda de dos caras.
Bueno.
Bueno, tenemos una noticia importante de las últimas 24 horas sobre la resolución 1365 del 2022, con relación a un nuevo acuerdo que habría llegado el FATERI con las distintas cámaras de administradores para de alguna manera un poco adelantar lo que se está hablando, que es la reapertura de las paritarias, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este caso estamos hablando de que se establecen sumas fijas y remunerativas para percibir por el personal de consorcios o de edificios que para los meses de agosto y septiembre del 2022 ascenderán a los 12.000 pesos por mes, para octubre y noviembre del 2022 a los 18.000 pesos por mes, diciembre del 2022 y enero del 2023 a los 24.000 pesos y para febrero del 2023 a los 26.000 pesos. Sumas fijas con carácter remunerativo por cada uno del personal que esté integrando el consorcio. Por supuesto que si se desempeñan no bajo la categoría de encargados permanentes, sino de media jornada, tendrán la proporción respectiva en función de la categoría laboral que tengan.
Muy bien. Olvidé decirles a todos que también nos pueden escuchar y ver, o sea, de manera audiovisual, a partir de mañana en el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Allí van a encontrar este programa, como también muchos de los otros que ya se encuentran en la sección de videos del canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Hecha el tema central en segunda convocatoria.
Muy bien, vamos al tema central, doctores, a ver qué les parece. Hoy vamos a tratar el juicio de usucapión, especialmente referido a la propiedad horizontal y a los conjuntos inmobiliarios. Para lo cual me gustaría, no sé quién quiere empezar de ustedes, ver la posibilidad de definir qué es la, ¿no?, la usucapión antes de hablar del juicio.
Bien, tomo la palabra yo.
Yo antes que nada, perdón, estimado.
No, sí, iba a hablar Breckman. Yo, pero hace uso, Gustavo.
No, yo quiero efectuar un muy breve reconocimiento a la persona del doctor Héctor Breckman. El doctor Breckman en los últimos programas ha hecho referencia a la función del letrado, que no debe circunscribirse específicamente a lo que es la normativa, sino que tiene que tener la inventiva necesaria como para, de alguna manera, buscar otras alternativas. Y tanto el fallo que hemos analizado la vez pasada, como el fallo que vamos a analizar hoy, y quizás hasta el fallo que vamos a analizar la semana que viene, de alguna manera dan argumento a lo manifestado por el doctor Breckman, así que le quiero expresar mi más público reconocimiento a la postura legal que ha asumido en los últimos programas. Ahora le cedo la palabra.
Antes que nada, muchísimas gracias. Es una caricia al ego y al afecto, viniendo de un destacadísimo profesional, pero sobre todas las cosas por un gran amigo. Gustavo, muchas gracias. Estamos en el tema de la prescripción adquisitiva, que entre nosotros, como siempre decimos, tenemos una jerga nuestra, la jurídica, entre letrados, la llamamos usucapión. Es la prescripción adquisitiva, que es un modo de adquirir derechos reales, por ejemplo, el dominio, es el más común en este caso, sería la propiedad, para hablar en términos más llanos, por el transcurso de un determinado tiempo. Ese tiempo está fijado legalmente, no es arbitrario, no es voluntario de las partes, está fijado en la ley, debe transcurrir, etcétera, y con motivo de tener la persona la posesión, que sería o es concretamente un poder de hecho para disponer de sobre el bien en cuestión. Yo puedo tenerlo, prestarlo, etcétera, pero tengo algo que es muy importante que reunir como requisitos que se me pide para ejercer esta figura de la usucapión. Es que esa posesión debe ser continua e ininterrumpida. Es decir, durante el tiempo, como dije antes, fijado por la ley, están establecidas las fechas, los tiempos, los plazos, es el tiempo que debo tener, mantener esa posesión. ¿Y por qué es esto? Nosotros insistimos con una figura, reiteradamente los abogados tenemos, y no solamente nosotros, todos aquellos relacionados con el derecho tienen una fijación obligada, que es el cumplimiento de determinados requisitos. En este caso es el tiempo, porque ello va a dar en la figura y en la aplicación la certeza jurídica. Para nosotros, esto tiene que ser, es en mi opinión, por supuesto podrán disentir o compartir, es un requisito fundamental cumplir determinados requisitos para darle a la sociedad, a erga omnes, como decimos nosotros en el lenguaje usual, frente a todo el mundo, el derecho y la certeza jurídica sobre la posesión y propiedad de las cosas, cumplidos esos plazos.
Doctor, usted habló de la posesión continua o ininterrumpida.
Sí.
Cabría agregar también que otra de las características propias del instituto es la de que esa posesión debe ser ostensible.
Ostensible.
Es decir, debe
pública,
ser pública, visible para el resto.
Animus Domini. Animus Domini. Exacto. Yo lo dije en otras palabras, Jorge, porque el poder disponer de algo, ¿quién lo tiene? El que se siente dueño, el que se siente poseedor con justo título. Entonces, por eso lo dije de este modo, porque ostensible es, entra dentro de también de hacerlo frente a los demás, hacerlo ostensible, que los demás vean, perciban que el propietario es esa persona, el poseedor es esa persona. Por eso lo expuse de ese modo.
Doctor Griffey, hay distintas clases de prescripciones adquisitivas,
sí,
¿no?
Correcto. Eso lo tenemos estipulado en la normativa que estaba haciendo referencia a Héctor y que también lo tenemos en el Código Civil. Estamos hablando de la prescripción adquisitiva breve y de la prescripción adquisitiva larga. Una es decenal, la otra es veintianial. Y si bien tienen algunos requisitos que son comunes, también tienen algunos requisitos que son distintos. Cuando hablamos de la prescripción adquisitiva breve, el artículo 1898 refiere que la prescripción adquisitiva de derechos reales con justo título y buena fe, que son dos características propias de lo que es la prescripción adquisitiva breve, se produce sobre inmuebles por la posesión durante 10 años. Si la cosa es mueble, hurtada o perdida, el plazo es de 2 años. Si la cosa es registrable, el plazo de la posesión útil se computa a partir de la registración del justo título. Y cuando hablamos de la prescripción adquisitiva larga, que estamos haciendo referencia al artículo 1899, refiere que si no existe justo título o buena fe, el plazo es de 20 años. Ahí tenemos una diferencia importante. No puede invocarse contra el adquirente la falta o nulidad del título o de su inscripción, ni la mala fe de su posesión. Entonces, acá tenemos una primera diferencia importante. Si queremos hacer referencia a una prescripción adquisitiva decenal, es imprescindible contar con justo título y buena fe.
Ahí está.
¿Qué entendemos por justo título? Y justo título entendemos algún título que pueda tener algún vicio, pero que demuestre claramente que existe como tal. Esa sería la característica propia del justo título, y la buena fe es que quien realizó esta adquisición, digamos, no tenía conocimiento del vicio que podía tener o hacer referencia ese título. Esas son las dos características esenciales para que la posesión sea decenal. Si hablamos de la larga, de la veintianial, la única característica esencial, un poco como refirió el doctor Bregman, es la posesión ininterrumpida. Y acá no necesitamos justo título y ni siquiera evaluar la calidad en que se ha tomado la posesión. Es decir, no tenemos ni que plantearnos ni la buena fe ni la mala fe. Y esa es una posesión veintianial.
Muy bien, otras disposiciones que tienen que ver con el instituto son o es el carácter imperativo, porque precisamente las normas relativas a la prescripción no pueden ser modificadas por convención. Por otro lado, la prescripción opera a favor y en contra de todas las personas, excepto disposición legal en contrario, es decir, si hay más de una persona por las partes, así serán los efectos. La ley también dice que los acreedores y cualquier interesado puede oponer la prescripción, aunque el obligado o propietario no lo invoque o la renuncie. Y también cuando se refiere a la renuncia, el artículo 2535 del Código Civil y Comercial de la Nación dice que la prescripción ya ganada puede ser renunciada por las personas que pueden otorgar actos de disposición. La renuncia a la prescripción por uno de los codeudores o coposeedores no surte efecto respecto a los demás. No procede la acción de regreso, dice la norma, del codeudor renunciante contra sus codeudores liberados por la prescripción. Otra cuestión importante es quién puede invocar la prescripción, ¿no? La prescripción puede ser invocada en todos los casos con excepción de los supuestos previstos precisamente por la ley. Es decir, cuando la ley determina que no se puede, evidentemente no va a poder ser invocada esa prescripción. Y la modificación de los plazos por una ley posterior implica que en el curso, al momento de entrada en vigencia de una nueva ley, ya se rigen por la ley anterior, ¿no es cierto? Sin embargo, si por esa ley se requiere mayor tiempo, dice la norma, que el que fijan las nuevas, quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por las nuevas leyes, contado desde el día de su vigencia. excepto que el plazo fijado por la ley antigua finalice antes que el nuevo plazo contado a partir de la vigencia de la nueva ley, en cuyo caso se mantiene el de la ley anterior. Esto es importante precisamente para cómo contabilizamos esos plazos de los que hablábamos recién con respecto a la larga o a la prescripción adquisitiva larga y la prescripción adquisitiva breve. Parte de lo que yo dije, o todo lo que yo dije, también son disposiciones comunes con la llamada prescripción liberatoria, que vamos a hacer una referencia hacia el final de esta primera parte, a través también de un fallo que venimos a tratar y a comentar, y que también hemos tratado en otros de los programas de segunda convocatoria, cuando hablamos de conversión de partes comunes en privativas y viceversa, que hicimos referencia a la prescripción liberatoria. Ahora, doctor Brenkman, ¿qué quería agregar?
No, simplemente hacer una mención en cuanto al ámbito, los ámbitos en los cuales se puede aplicar. Por ejemplo, respecto a tributos, a impuestos serían los tributos, los gobiernos locales tienen la facultad de liberar en esta materia a sus deudores por el paso del tiempo. Uh-huh. Esto es una característica que podemos resaltar como una diferencia. En los ámbitos serían en la provincia, existen los municipios, como bien digo, los intendentes, etcétera, etcétera, y ellos pueden hacerlo. Es nada más que eso.
Ajá. Lo que me parece que también es importante resaltar es la posibilidad de la unión de posesiones.
Ajá. A ver, ¿cómo es eso?
Eso sí, quiere decir que, un bien que teóricamente se está, vamos a decir, usucapiendo, uh-huh, y que de alguna manera, con ese ánimo de dominio, es transmitido, uh-huh, va uniendo la cantidad de años que derivan en uno y en otro. Uh-huh. Es decir, puede haber distintos sucesores, o por ejemplo en el caso de, también por herencia, que se vaya transmitiendo y se vayan sumando los tiempos que van conformando la posesión, podría, decenal o veinteañal, uh-huh, siempre y cuando, por supuesto, no sea interrumpida.
Claro, bueno, precisamente sobre eso habría que hacer mención a la cuestión de la suspensión y la interrupción. En verdad, la interrupción de la prescripción adquisitiva no está tratada en el Código Civil y Comercial de la Nación, precisamente por considerar que si hay continuidad es porque precisamente no hubo interrupción. Pero sí está tratada la suspensión, que es cuando se produce la discontinuidad como acto contrario a lo permanente. Es decir, allí vamos a encontrar lo que el artículo 2539 del Código de Fondo habla con respecto a suspensión de la prescripción. Esta suspensión detiene el cómputo del tiempo por el lapso que dure, pero aprovecha el periodo transcurrido hasta que ella comenzó. Es decir, todo lo que anterior que se había logrado no se pierde cuando se suspende.
Por eso hablamos de suspensión. Perfecto. Si fuera eventualmente una interrupción, tendría que comenzar de vuelta. De nuevo.
Pero allí esto no lo plantea el código, sino habla de la suspensión. Sí, doctor Brenkman.
Correcto. No hay más para agregar que lo que ustedes elocuentemente han expuesto.
Bueno, además de esto, lo que podemos ver en contrapartida, si les parece, y ya vamos a ir redondeando, obviamente de este tema podemos nosotros y quizás otros hablar horas y días enteros. Pero hicimos un paneo general. Me gustaría hacer una referencia con respecto a ciertos requisitos que tienen que tener o que debería tener la demanda de usucapión de inmuebles, es decir, ya ir un poquito más al juicio de usucapión, y que también lo vamos a tratar en la segunda parte ya, con quien habitualmente decimos está del otro lado del mostrador, es decir, un magistrado que nos va a contar un poquito más, no solamente su experiencia profesional, sino sus conocimientos técnicos al respecto. Pero me gustaría decir que allí, en cuanto a los requisitos, está claro que la demanda debe entablarse contra quien resulta titular inscripto del bien, de acuerdo con las constancias que existan en el catastro, en el registro de la propiedad, cualquier otro registro oficial del lugar. La certificación que así lo atestigüe debe ser acompañada con la demanda. Hay que tener en cuenta el tema de la publicidad del proceso, porque hay una medida cautelar que es
la inscripción,
¿no? Sí. Va siempre en estos casos, que es la llamada anotación de litis. Anotación.
Correcto.
Esa es una directiva dada por el juez, quien con el decreto que confiere traslado de la demanda o de la excepción de prescripción adquisitiva debe ordenar de oficio, mejor dicho, la anotación de litis con relación al objeto. ¿Le explicamos brevemente, doctor Brenkman, qué es la anotación de litis?
Para la audiencia que... Cuando los letrados comenzamos alguna actuación, en el caso que sea menester como recaudo mayor para garantizar eventualmente los futuros derechos que puedan emerger y no ser desconocidos, se hace una inscripción en el registro, por ejemplo en el registro de la propiedad, lo cual toma nota, es como decir, se hace para toda la sociedad. Una vez que está inscripto, ya se entiende que la gente es, y acá quiero detenerme y les pido disculpas, pero me gustaría detenerme. Para la gente en general, sobre todo me refiero a los que no son letrados o no están en relación con el derecho, cuando nosotros decimos esto es conocido por todos, en realidad es una ficción. Y esto es muy importante porque ocurre en muchos institutos del derecho. Nosotros hablamos de esto ya es conocido por todos. La ley se reputa conocida por todos. Doy una que es muy, muy familiar para mucha gente. Es un principio jurídico, pero absoluto para nosotros. Y la gente dice, pero yo jamás conocí. Bueno, señores, esto es real. Muchas veces los institutos jurídicos, las figuras jurídicas que están así reglamentadas y son válidas, esto es lo que debe entender aquel que nos escucha y no está familiarizado, se entienden conocidas por todos los que habitan en este país. Entonces, reitero, es una ficción a la cual se recurre, pero esa ficción es necesaria para dar un marco de certeza jurídica en lo legal.
Gracias. Y el otro caso, bueno, que vos mencionás, Héctor, aparte, por supuesto, del normativo, es justamente el de la inscripción, cuando un bien es registrable, la inscripción en el registro correspondiente, claro, sí, de esa referencia. Entonces, se supone que desde el momento que eso consta, como sería justamente en el registro de la propiedad inmueble, en lo que puede ser la plancha de dominio respectiva del inmueble que estamos haciendo referencia, desde ese momento que está inscripto, ya se presume justamente que es conocido por todos.
Absolutamente correcto.
Y de ahí se puede esgrimir la oponibilidad que tiene esa.
Exactamente. Exacto, ¿no?
Es cierto que al poseedor le resulta conveniente recurrir al proceso judicial para hacerse con una resolución judicial precisamente que declare su derecho. Existe un consenso en la comunidad jurídica en que queda a la autonomía de la voluntad del prescribiente oponer la usucapión a quien le discute el dominio y que el juez no podría declarar ante un reclamo del antiguo titular de oficio la usucapión, porque precisamente el artículo 2552 del Código expresamente veda al juez al declarar de oficio, es decir, por su propia voluntad, la prescripción. Por lo tanto, la prescripción, tanto liberatoria como adquisitiva, no produce sus efectos de pleno derecho. En tal sentido, siempre se corre el riesgo de no oponerla en tiempo ante el reclamo de la contraria. En consecuencia, mientras no medie una sentencia judicial declarando operada la usucapión, el derecho del nuevo dueño es sumamente inestable. Un error en la defensa o la falta de contestación en términos de una acción, la pérdida de la prueba de la posesión durante el lapso legal, pueden tornar ilusorio el derecho adquirido.
Si no recuerdo mal, creo que justamente también es otra diferencia importante en la prescripción breve y larga, que si creo que en la breve, una vez que digamos se dispone la resolución judicial, esta es retroactiva.
Claro,
y en la larga no. En la larga, desde el momento que es decretado.
La declaración, la sentencia, el decreto, la declaración judicial de usucapión o de prescripción adquisitiva, se retrotrae
a la fecha de la conformación del justo título, por ejemplo.
En el caso de la larga,
no.
Es a partir del momento en que se pueda probar.
Esa es una diferencia, es una diferencia importante.
Porque la larga no necesita el título.
Perfecto, la habíamos salvado. Y después, con respecto a la publicidad de la sentencia, que es algo también importante, acá hay un debate jurídico, vamos a hacer referencia a uno de los maestros del derecho, precisamente en nuestras especialidades, el doctor Jorge Alterini, quien entiende, o entendió, que la inscripción de la sentencia es solo los fines del tracto y no de la publicidad registral, dado que es suficiente para oponerla a terceros interesados de buena fe la posesión ostensible. Esta es la posición de Jorge Horacio Alterini. En igual sentido, la doctora Puerta de Chacón, una eximia jurista que fue invitada hace pocos días a nuestro programa, afirma que se debe inscribir la sentencia que lo declara propietario, título formal, a los efectos de disponer de su derecho, tracto registral, aclara la doctora, pero ello no significa que la sentencia que declara la prescripción adquisitiva deba estar inscripta para hacerla oponible a terceros. Esta es una opinión muy calificada. En sentido diverso, Mariana Vidal exige, lo que recién hablábamos, la inscripción de la sentencia para su oposición al tercero interesado de buena fe. Nos quedan pocos minutos para esta primera parte. Si les parece, creo que hemos dado un pantallazo general, un paneo al tema de la usucapión o prescripción adquisitiva. Vamos a la liberatoria y vamos a hacer referencia en especial, vamos a traer a colación, un reciente fallo de la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal. El caso es Consorcio de Propietarios Juan Bautista Verdi, 2432 y siguientes, y otro contra Iniciales, GWA, sobre daños y perjuicios, donde precisamente se plantea la prescripción liberatoria, es decir, el paso del tiempo, en una obra irregular, antirreglamentaria o ilegal. Los escucho.
Bueno, creo que es un fallo bastante interesante. Es un expediente, el expediente 51.004 del 2005, el que estás haciendo referencia, Jorge. Y es un caso donde un consorcio inicia una acción de, obviamente, daños y perjuicios, pero también basado un poco en la reivindicación y en la vuelta al estado original con relación a un propietario que había efectuado, había tomado determinados espacios comunes en beneficio propio, inclusive alterando escaleras y alterando determinada cantidad de partes comunes, y que la sentencia inicial de primera instancia da lugar al consorcio. Después, esto es apelado y la resolución de Cámara, que pertenece a la Sala E, de alguna manera considera que a través, digamos, de la actitud pasiva del consorcio y del tiempo transcurrido dentro de lo que sería la prescripción decenal, es decir, durante la vigencia del Código Civil anterior, había ya superado la posibilidad de que esto sea replanteado, de que esto eventualmente pueda ser evaluado ante esa conducta pasiva que ha tenido el consorcio, ¿no? Es un poco, digamos, una innovación en función de los criterios previos que teníamos, que cuando hablábamos de la posibilidad de ocupación de espacios comunes, específicamente en consorcios, manejábamos la posibilidad de que esto fuera imprescriptible, ¿no? Y acá estamos hablando de la aplicación de una prescripción decenal. Es decir, antes de ingresar al programa también estábamos refiriendo de justamente lo vinculado con lo anterior, que era el tema de la posibilidad veintianial, ¿no? Pero ni siquiera el fallo hace referencia. Exactamente, larga, pero ¿no? Ni siquiera el fallo hace referencia a esto, sino que aplica exclusivamente la decenal. ¿Por qué? Porque hace referencia a los términos de vigencia de lo que es la responsabilidad contractual.
Es decir, dijo, en el Código Civil.
En el Código Civil anterior, que es lo que está referido justamente a la obligatoriedad de circunscribirse, en este caso, al reglamento de copropiedad.
Correcto. Digamos que la tendencia jurisprudencial venía, por lo menos en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en la Capital Federal, en un sentido contrario. Era muy raro que se otorgaran prescripciones por tolerancia, consentimiento tácito de obras antirreglamentarias o irregulares. Más bien, o se condenaba al retiro, el desarme o el derrumbe, o el desmantelamiento de esa obra antirreglamentaria, o bien, si no tenía característica de demasiada precariedad, se intimaba al infractor, al violentador de la norma y del reglamento, a que regularice esto a su costo, ¿no es cierto? Si consiga las conformidades de todos los propietarios, aprueben los planos, etcétera, reforme el reglamento, etcétera. Bueno, volvemos un poco a lo que hace años se determinaba, porque esto tiene algunos antecedentes de hace varios años, también acá en la Capital Federal, con respecto a prescripciones adquisitivas o liberatorias, si se quiere, en la propiedad horizontal. Usted, doctor Bregman, en breve minuto, ya.
En realidad te agradecería no tener que hablar, porque conozco bien el tema a raíz de dos cosas. Es el inmueble es a una cuadra de mi casa.
Se le iba a decir, usted es vecino, ¿no?
Soy totalmente vecino.
Fue el que perdió el juicio.
Y es más, no tuve nada que ver.
Por eso no quiere hablar.
No tuve nada que ver. Lo que pasa es que tengo gente que vive ahí que son muy conocidos. Sí, no importa.
No están contentos.
No están tan contentos. Pero no importa, son situaciones que... Uh-huh. No, nunca lo dialogamos este tema, porque este tema tiene un origen ya desde el año, si no me equivoco, 90, uh-huh. 1990 obviamente. Uh-huh. Entonces hay una serie de apropiaciones de ciertos lugares porque da sobre una especie de una cochera,
claro.
Y sobre eso hay varias cuestiones. Yo particularmente tampoco quisiera hablar, tengo una excelente relación con su señoría, el magistrado que intervino en primera instancia, ajá, el doctor Sebastián Font, no creo, uh-huh, que me esté escuchando, pero es una apreciada persona, un hombre muy conocedor del derecho, un, uh-huh, un tipo realmente muy joven, pero un conocedor. Pero sin perjuicio de eso, hay varios aspectos, como ustedes bien señalaron, para destacar de este tema. En primer lugar, creo que confluyen figuras en esta cuestión. Una es la utilización de espacios que no fueron destinados reglamentariamente para eso. Esto, uh-huh, esto es sobre todo, alguien se apropió de un espacio que sería abierto, por así decirlo, uh-huh, pero hizo como una especie de puente. Ustedes perdonen el término, yo no soy experto, uh-huh, en arquitectura. Entonces, y sobre eso juegan varias cosas. A mí me gustaría destacar, Jorge, muchachos, que acá hay algo que juega que es importante. Es el cambio de criterio. Hace unos años, yo no sé si ustedes se acuerdan, para las obras que se hacían en infracción, aparte de la denuncia en su momento en la municipalidad, venían, te clausuraban, etcétera, uh-huh, etcétera, y jugaban esas figuras. Uh-huh. Acá se dejó pasar por parte del consorcio, que es justamente, uh-huh, uno de los puntos, un tiempo largo para accionar. Pero creo que confluye de mala fe la actuación de algún vecino pícaro. Ajá. Pícaro, vamos a decirle así. Entonces, y se conjugaron todos esos factores. Yo no quiero abundar porque temo referir algo personal de algún amigo, ¿viste? Entonces, yo les digo que miren con cuidado el fallo. Seguramente su señoría, que nos va a compartir el espacio hoy, a darnos unos minutos, algo conoce mucho, conoce este tema desde ya. No sé si el fallo en profundidad, supongo que sí. Creo que es un fallo que tiene algunos aspectos en los cuales tenemos mucho para controvertir.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Thank you.
Seguimos en segunda convocatoria del programa de la Propiedad Horizontal. Gracias, Ricardo Piñero. Hemos escuchado a la orquesta de Aníbal Troilo Pichuco interpretando el tango de Juan de Dios Filiberto, Quejas de Bandoneón. Esto es una grabación para la película Esta es mi Argentina, del año 1974. Elegimos hoy a la orquesta y a Aníbal Carmelo Troilo, alias Pichuco, precisamente porque Pichuco nació un 11 de julio del año 1914, falleció el 18 de mayo de 1975, es decir, que hace dos días se cumplieron 108 años desde el nacimiento del magistral Pichuco. Recordemos que fue un bandoneonista característico, compositor y director de orquesta de tango argentino.
Bueno, nos quedaba pendiente otro de los medios de contacto. Vamos a pasar el WhatsApp de la radio, entonces por si quieren enviarnos algún mensaje, es el 11-23-95-1992. 11-23-95-1992.
La entrevista en segunda convocatoria.
Muy bien, seguimos en segunda convocatoria. Ahora tenemos la entrevista con el doctor Cristian Pettis. El doctor Pettis es juez nacional en lo civil, además de profesor, doctrinario. Siempre vamos a comentar que entre las obras que ha tenido que ha escrito, hay una en la que codirige junto al doctor Federico Cauce, también invitado de otros programas nuestros aquí en FM Amadeus, que a nosotros nos gusta mucho por la relación más directa con la práctica y con la casuística en los temas de propiedad horizontal, que precisamente se llama Los conflictos de la propiedad horizontal. Doctor Pettis, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué dice? Saludos a todos los que están ahí.
Muchas gracias. Bueno, lo convocábamos para hablar un poquito del tema del juicio de usucapión, de la usucapión y de la prescripción adquisitiva en particular. Primero desde el punto de vista teórico, si le parece, y después nos gustaría conocer su opinión y su experiencia en la magistratura con respecto a este tema.
Sí, siempre hay juicios. Voy a hacer un comentario desde la perspectiva que me toca a mí, desde este lado del mostrador, como juez. Siempre tenemos juicios de usucapión, no son los más comunes, pero cada dos por tres siempre alguno entra a sentencia o lo tenemos que abrir a prueba. Uh-huh. Y uno de alguna manera cuando me convocaron a esto, traté de buscar los últimos que he tenido, y me encuentro con que muchos de estos juicios, por lo menos los últimos que me han tocado, tenían que ver con cuestiones vinculadas con la propiedad horizontal. Ajá. Por supuesto que no ofrece dudas la pretensión de usucapir una unidad funcional. La cuestión pasa con otro tipo de reclamos que me están empezando a llegar, que tienen que ver con la pretensión de usucapir sectores comunes, ¿no? Donde ahí encontramos ese debate de si es posible acaso avanzar en ese sentido. Uh-huh. ¿Sí? Por supuesto que cuando uno intenta usucapir o manifiesta su pretensión de usucapir un sector común, se encuentra con que ese sector le pertenece a todos y todos los que han ingresado a la propiedad horizontal aceptan que de alguna manera el carácter común de ese sector. Por eso es que la jurisprudencia suele analizar este tipo de pretensiones con criterio restrictivo, ¿sí? De todos modos, ha habido una discusión respecto a qué tipo de sectores se pueden adquirir por esta vía. Uh-huh. Cuestión que, de alguna manera, en la medida que no se comprometa la seguridad del edificio ni el funcionamiento del sistema propiedad horizontal, la jurisprudencia de alguna manera admitió que la posibilidad de usucapir ese sector del palier que hay entre uh-huh. el ascensor y el ingreso a mi unidad funcional. Pero, por supuesto, esto descarta otros la posibilidad de usucapir una escalera, el hall de entrada, porque ahí se pone en juego, en jaque, lo que sería el funcionamiento del sistema. Claro. Yo no me meto con eso, simplemente destaco que el código nuevo, de alguna manera, cuando ya nos distingue entre cosas necesariamente comunes y cosas que son comunes, pero podrían no serlo, cosas no indispensables, uh-huh. ¿sí? De alguna manera tal vez podría estar avanzando en lo que sería esta cuestión. Si hay cosas que son necesariamente comunes, uno se pregunta, ¿pero acaso eso nos está excluyendo la posibilidad de usucapirlas? Uh-huh. Son cuestiones, por supuesto, no estoy diciendo que haya cosas que necesariamente sean comunes, porque es una temática que está hasta controvertida en la doctrina. Claro. Si la enunciación que hace el artículo 2041 de una serie de cosas que dice estas cosas son necesariamente comunes, ¿es realmente así esto? O si acaso podría darse alguna excepción. Pero lo planteo ahí como una cuestión que se puede llegar eventualmente a dar. En esta concreta temática, uno se anota puntos como aspectos para analizar. Sabemos que para iniciar para promover una acción, un juicio de usucapión, es necesario acompañar ciertos recaudos documentales. La vieja ley 13.159 nos exigía el plano de mensura, por ejemplo. Y acá uno se pregunta, ¿pero hay que acompañar el plano de mensura? Y eso es una cuestión que también está debatida. ¿Por qué? Porque el objeto de la usucapión ya está determinado a partir de los planos de mensura aprobados por el edificio, ¿no? Con lo cual ya hay fallos que entienden una cosa, que se inclinan por otro sentido. Es decir, es una temática que está debatida. Yo subrayo también el otro elemento documental, que es el informe de dominio. ¿Sí? Ya no estoy hablando de un sector común, pero supongamos que intento usucapir un inmueble, sea que esté en propiedad horizontal o no, y ese inmueble aparezca grabado con un usufructo. Claro. ¿Sí? Entonces, en ese caso, yo sería recomendable que quien promueva ese juicio manifieste su postura, su pretensión con relación al usufructo. Si acaso pretende hacerlo caer o no. ¿Sí? No sé si soy claro. En ese sentido.
Muy, muy claro, porque, doctor.
Desde otra perspectiva estaría usucapiendo la nueva propiedad.
Claro, claro.
¿Acaso no tendría que pedir que se declare la caducidad del usufructo? Porque por supuesto que hay dos alternativas. Que el usufructo se haya constituido con anterioridad a que el usucapiente ingresó en el inmueble, en cuyo caso la posesión del usufructuario sería incompatible con la del usucapiente, o que se haya constituido con posterioridad, en cuyo caso no llegó a constituirse porque le estaría faltando el modo. La propiedad estaba ocupada por una persona, no hubo tradición, con lo cual no llegó a constituirse el usufructo. De cualquier manera, tendríamos que tener en claro de que un supuesto extinción del usufructo es el no uso por el plazo de 10 años según el Código Nuevo. Con lo cual, ahí ya tenemos que la posesión del usucapiente es incompatible con la del usufructuario. Pero para que el usucapiente obtenga un derecho real perfecto, sería bueno que no solo reclame la que se declare adquirido su derecho, ¿sí? Que se declare, recordemos que el juicio usucapión es, la usucapión es una acción declarativa, declara algo que ya ocurrió, no es constitutiva. Entonces, lo que le tendría que estar pidiendo al juez es que declare que yo ya adquirí ese derecho, que yo ya soy dueño, que yo ya soy titular de la propiedad horizontal o de lo que fuera. Pero además le tendría que añadir que declare la caducidad del usufructo, para de ese modo tener yo un derecho real limpio.
Claro, pleno.
Por supuesto que la temática es muy amplia, se podrían llegar a dar. Volviendo a la propiedad horizontal, uno se pregunta por ejemplo, si se pueden usucapir unidades complementarias, ¿sí? Si acaso es viable eso. Y lo planteo así desde la curiosidad. Se me ocurre que tal vez uno tendría que preguntarse, pero bueno, ¿quién es el que quiere usucapir? ¿Es acaso un integrante de la comunidad horizontal? Es decir, ¿es un propietario o es un tercero que se mete y utiliza? ¿Y qué dice el reglamento a ese respecto? Entonces, por supuesto que estoy simplemente tirando temas que han aparecido en algún caso que me ha tocado resolver. Otra cuestión es en materia de propiedad horizontal. Sabemos que el artículo 24 de la ley 13.159, dice que será especialmente considerado el pago de los impuestos, tasas y contribuciones, a los efectos de la prueba en este juicio. Entonces uno se pregunta, ¿pero acaso es incompatible la pretensión de usucapir, por ejemplo, un sector común, con el hecho de haber pagado expensas con base a un porcentual que no comprende el plus que supone la superficie ocupada? ¿Sí? Son, insisto, son cuestiones que uno se pregunta. Volviendo al tema de la usucapión de un sector común, también destaco el tema vinculado con la legitimación pasiva. Ajá. ¿Contra quién tengo que dirigir la pretensión? Uh-huh. Y la pretensión pareciera que está vinculada con todos los propietarios, que son los titulares de ese sector que estaría siendo objeto del juicio, claro. No solamente contra el consorcio, habría un litisconsorcio pasivo necesario.
Entre todos.
Pero bueno, no sé si a eso apuntaba su pregunta.
La verdad que nos ha planteado una serie de interrogantes y de cuestiones novedosas que van a ser objeto de estudio seguramente por nosotros. El doctor Gustavo Griffi, que está aquí al lado mío en la mesa de FM Amadeus 91.1, le quiere hacer una consulta, doctor.
¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
¿Cómo está?
Primero le quiero enviar un muy cordial saludo porque he tenido varios juicios en su juzgado y siempre han tenido la mayor predisposición a buscar la solución en los temas. Así que eso lo quiero destacar porque a veces no es tan común dentro del ámbito jurídico. Doctor, por favor. Doctor, me generaron un par de dudas en función de lo que usted está manifestando. La primera era, cuando hablamos justamente del tema del consorcio y la posibilidad de usucapir, si lo que usted ha visto en su juzgado o ha recibido en su juzgado se plantean como una acción inicial por parte de quien pretende usucapir o en realidad viene como defensa de acciones entabladas por el consorcio. ¿Cuál sería la proporción más o menos en los casos que usted ha tenido?
Mire, yo prácticamente lo veo como acción. No me ha tocado verlo como excepción. Lo veo como acción o a veces como reconvención. Pero no me ha tocado verlo como una excepción, simplemente al solo efecto de hacer caer la demanda. Uh-huh. ¿Sí? Sí, por lo menos así. Aclaro, no son muchos los juzgados civiles. Tenemos más otras temáticas vinculadas con accidentes de tránsito, con ejecuciones, con desalojos. Siempre hay esto. Lo que pasa es que lo que estoy empezando a ver son más cosas vinculadas con propiedad horizontal. Por lo menos los últimos juicios de usucapión que me ha tocado analizar tenían que ver con estas temáticas. Y siempre lo veo como acción. Una acción dirigida a que se declare adquirido el derecho.
¿Sí? Doctor, perdón, quería hacerle otra pregunta cortita. Sí. Usted puso como ejemplo, vamos a decir, dos extremos muy claros. Uno es, no podemos hablar de usucapir el hall de entrada. Otro es, bueno, quizás podríamos evaluar un pasillo que es de acceso a la unidad. ¿Tiene algún criterio, por ejemplo, con relación al tema de las terrazas o los sótanos?
Mire, me ha tocado un caso, un sótano, pero no era un caso de usucapión, sino que era un vecino que realizó un sótano donde antes no lo había. El tema es que esa construcción generó movimientos de tierra que generaron daños materiales, no solo en sectores comunes, sino en las distintas unidades funcionales, razón por la cual los propietarios, por un lado, y el consorcio, por el otro, iniciaron una acción de daños, ¿sí? Pero tomo ese caso, ¿sí? Muchas veces las pretensiones de usucapión parten de una obra nueva. Claro. Una obra nueva que se emplaza en un sector común. Habitualmente puede ser o el sótano o, más común, la azotea. Hago un cuarto en la azotea, hago una pequeña habitación en la azotea y permanezco ahí durante tiempo. Acá volvemos con el tema este. Uh-huh. La azotea es un sector común. Lo decía el artículo 2 de la ley 13.512, bien que previendo la posibilidad de que el reglamento diga otra cosa. Ahora, con más claridad, el artículo 2041 también ratifica ese sentido y pareciera que con un énfasis más agravado, porque no solo no da pie a que se diga otra cosa, sino que nos dice que es un sector necesariamente común. Ahora, yo hago una construcción ahí en la azotea. Esa azotea puede llegar a ser común. Lo que ocurre es que se ve sobreelevada. La cuestión es, esa obra nueva se hace en un sector común. La cuestión es si acaso eso se puede usucapir. Aún corriendo de lado el artículo 2041, tenemos que partir de la base de que, bueno, ¿cuál fue la actitud de los demás propietarios? Si uno acepta que se puede llegar a usucapir ese sector, ¿sí? Yo entiendo que sí, uno tendría que ver, bueno, ¿cuál fue la actitud de los demás copropietarios a ese respecto? Ha habido ahí una clara intervención del título. Quien realizó la obra sabía que ese sector era un sector común. Y claramente, cuando uno empieza a realizar la obra, a ocuparla, a privar del uso y goce de ese sector a los demás propietarios, ha generado y ha motivado una clara intervención del título. Insisto, ahí lo que uno tiene que pensar es si acaso el artículo 2041 me excluye de la posibilidad de usucapir ese sector común, ¿sí? Si entiende que la mención de las cosas necesariamente comunes, que menciona, entre las cuales está la azotea, la terraza, puede ser soslayada, ¿sí? Uno tendría que pensar acaso que la demanda podría llegar a buen puerto.
Doctor, lo va a saludar el doctor Héctor Breckman.
Doctor, mayor gusto, ¿cómo está usted? Muy agradecido. Doctor, yo le comento, a mí me motiva, como a todos los que estamos acá, su alocución, porque, y es muy interesante en cuanto a cómo va cambiando el criterio. Hace unos años, cuando éramos más jóvenes todos, estudiamos y era muy común que este tema del usucapión proliferara en temas de terreno, una unidad en general. Y ahora estamos viendo que esto se ha transformado en apropiaciones de espacios, sobre todo en propiedad horizontal. Yo tuve oportunidad hace muchos años, en mi barrio de Flores, de intervenir, y no llegó a tener que a juicio, una situación muy especial, que era una habitación, un espacio de 2x2, que alguien transformó en escritorio, así como le digo, puso su máquina de escribir, un profesional, un contador concretamente, y era al lado del lavadero y de la terraza. Y esto, que era un defecto, llamémosle una apropiación, mano militar, porque él estaba desde que se construyó el edificio, y quedó, pretendía, cuando vendió su unidad, que estaba en el primer piso, esto estaba en el piso 8, vender también, ceder esto. Obviamente era imposible, etcétera, etcétera, pero él tenía el uso. Y habían pasado algo así como 16 años. Y era obvio que todo el consorcio lo había visto, me refiero a cada uno de los copropietarios restantes, lo había visto utilizando ese espacio, porque lo había cerrado, doctor, con una puertita, con ventana. Entonces, frente a estas situaciones, como también, como usted bien dijo, el aprovechamiento de espacios que son comunes, pero están, digamos, un aire luz, están entre balcones, etcétera, etcétera, y ni hablar de terrazas, como bien decía mi colega el doctor Griffith, están trayendo unas situaciones que generan, digamos, conflictos. Para nosotros, excelente. Para ustedes, no sé si tan cómodos, ¿no es cierto?
Es que se entra en una casuística que a veces uno dice un espacio, un sector común de uso exclusivo. Es un sector común. Y es más, el artículo 2041 dice que es necesariamente común. Sector. Exacto. ¿Acaso se puede llegar a pensar en la posibilidad de privatizarlo? merced a la vía de la usucapión. Hay un primer debate en eso. ¿Es posible la usucapión de ese tipo de sectores? Y en función de la respuesta que se dé, bueno, también hay que tamizarla con la postura asumida por el resto del consorcio. Si uno admite acaso la posibilidad de pensar de que se puede llegar a usucapir ese tipo de sectores. Insisto, yo lo que veo en el código, a diferencia de la ley 13.512, es estos sectores necesariamente comunes.
Claro. Sí, sí.
Que pareciera que eso los excluye de la posibilidad de la usucapión. Sin embargo, cuando uno entra en la lectura de los comentarios a este artículo, las obras de doctrina, encuentra con que autores nos dicen, ojo, ojo, no es tan así.
Claro.
No todo esto es necesariamente común. Se menciona habitualmente la unidad del encargado, que es común, pero podría llegar a no serlo.
Claro, claro,
¿sí?
Claro, sí.
Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y los demás sectores qué? ¿Es lo mismo un patio en el cual lo aprovecha un solo propietario a la terraza? ¿Sí? Y bueno, por supuesto, en función de la respuesta que uno le dé, tendría que ahí también pesar, bueno, cuál fue la actitud de los demás copropietarios durante el larguísimo tiempo que demanda la usucapión.
Doctor Cristian Pettis, la verdad que nos dejó abiertas un montón de ventanas para seguir analizando el tema. Sí. Por lo tanto, si nos permite, lo vamos a convocar en una próxima oportunidad. Doctor,
cuando,
lo despedimos, le agradecemos
quiera,
mucho.
Le mando un abrazo a todos, al doctor Grife, a usted, al otro colega, y que tengan unas buenas noches.
Muchísimas gracias, doctor. Doctor.
Gracias, doctor.
Pettis,
buenas
juez
noches.
Nacional en
Hasta
la
luego.
Civil.
You are the one thing in my way. You are the one thing. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Bueno, nos vamos a tener que ir. No hay consultorio, nos están despidiendo. Ricardo Piñero, lo saludamos porque nos dice chau, chau, guayancé. Doctor Griffey, nos vemos la semana que viene.
Así es, estaremos la semana que viene y bueno, un cordial saludo a los oyentes.
Buena semana para todos. Gracias, Jorge. Gracias, Gustavo. Un placer compartir este espacio.
Saludos al doctor Sebastián Areitio y al doctor Hugo Milione, que obviamente no pudo estar.
También.
Le quiero mandar un especial saludo a dos amigos en común nuestros, a los doctores, porque tengo ganas de mandárselo el saludo, a los doctores Eduardo Aguad y Nelly Díaz. Y además, lo que quiero decirles es, por favor, la semana que viene, ¿podemos contestar las preguntas?
Vamos a hacer el intento.
Porque el doctor Miguel Ángel Davoglio, que es médico y conductor de un programa aquí en Amadeus, necesita más información, nos amplió la de él y queremos que darle una respuesta acertada, lo más acertada posible.
Lo intentaremos.
Muy bien, quédense aquí en Amadeus, sigue la programación con Economía y Cultura con el doctor Germán Álvarez Vidal. Nosotros nos vemos la semana que viene a las 19 horas cuando digamos que comienza segunda convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal. Hasta entonces.